He escuchado muchas veces que crecí en una iglesia relativamente muerta, espiritualmente hablando. Era una iglesia grande, con mucho dinero, muchas obras, pero estaba poblada principalmente por personas que no conocían a Dios. ¿Alguna vez han estado en una iglesia así? Recuerdo cuando vine a la fe. Básicamente nada era diferente, pero tenía más obras de las que se suponía que hacía. Los domingos había un servicio temprano, iglesia y servicio también. Cristiano diría, iría a las tres. Luego de eso había coro y servicio de las tardes. Los lunes había estudios bíblicos, los miércoles habían grupos de juventud y hay varios días en los que habían amplias oportunidades para ayudar en cierta capacidad en la iglesia, lo cual yo hacía bastante. Es como si yo viviera en la iglesia por años. Y aunque hice muchas cosas buenas, no sabía nada de Cristo. Creciendo, no recuerdo haber abierto nunca una Biblia. Los sermones duraban 15 a 20 minutos máximo y consistían del predicador contando una historia de su vida, seguida por una buena moraleja para inspirarnos a ser mejores personas, a hacer más bien a menudo en el mundo. En otras palabras, mi cristianidad y experiencia real era que tú creías en Jesús, luego hacías buenas obras y servías en diferentes maneras. Llenabas todas las casillas y los requisitos y al final del día te aburrías, estabas confundido y frustrado, preguntándote por qué estabas haciendo todas estas cosas miserables para empezar. Y el Señor Jesús casi no se encontraba en ningún lugar. Claro, sabíamos de él. Al menos sabíamos lo suficiente como para saber qué era la respuesta a todas las preguntas. Pero nunca parecería formar parte de la conversación. No era el centro de atención. Pareciera estar al margen. Jesús era esta persona que te ayudaba a entrar, pero la vida cristiana se trataba de algo más. Se trataba por lo menos de qué hacías y cómo vivías. No hagas estas cosas, haz estas otras cosas y así. Así que probablemente como muchos experimentamos con la iglesia, yo hacía una oración, hacía cosas y seguía con mi vida. Y no cambiaba nunca nada por dentro. No oraba más. No leía mi Biblia, no tenía ningún afecto real para Cristo, ni siquiera sabía lo que eso significaba. Solo hacía cosas y clamaba en su nombre. El problema es que si no experimentamos el cambio obrador por Dios para nuestro bien interior, si eso no ocurre primero, todo lo que sigue está muerto, es legalismo muerto. Y no hay poder, no hay combustible para sostener ello. El orgullo es una buena fuente de energía cuando estás rodeado de otras personas, cuando otros te observan, pero cuando estás solo y no hay nadie cerca, ¿qué pasa? Ahí es cuando salen a la luz nuestros verdaderos colores. Colores que odian leyes, listas y reglas. Hace unas semanas en Romanos 7:5, que eso no es anormal, esto es algo normal. En la carne, es decir, quienes somos por naturaleza, nuestras pasiones pecaminosas son despertadas por la ley. Es decir, si alguien dice, no hagas eso, ¿qué vamos a hacer? Queremos hacer exactamente lo que nos dijeron que no debíamos hacer. ¿Por qué? Porque somos idólatras rebeldes en el corazón que queremos ser nuestro propio Dios y que odiamos las leyes. Y si eso es cambio, debemos ser transformados desde adentro hacia afuera. Así que cuando el bien y lo santo la ley de Dios, conoce nuestra carne, más allá de una maravillosa salvación que ocurra, en vez de un amor para Dios y amor para otros, lo cual es lo que dice el cumplimiento de la ley. La ley, en cambio, se tuerce y se convierte en un instrumento de muerte y esclavitud. Y lo que el Señor, por medio de Pablo, nos dice en el versículo 4 del capítulo 7 Romanos, es que la clave y la solución a este problema es en morir a la ley. Si quieres ser cristiano, es decir, una persona que ama a Dios por encima de todo y ama al prójimo, en lugar de un fariseo o un impostor que finge serlo, un cristiano que ama, debemos morir a la ley. Ahora, esa es la realidad de la muerte en la ley que nos ha estado presente durante 3 semanas. Este es nuestro mensaje en el mismo texto. Lo que yo quiero hacer ahora es expresarlo de manera diferente, en esperanzas en que pueda ayudar para entender a nuestra cabeza qué es lo que ocurre aquí. Este es un texto de pacto, familia. Cuando Pablo dice, debes morir a la ley, esto es al menos parte de lo que él quiere decir. No vivan más para ella. No vivan más para ella. La ley, las listas, el cumplimiento y las reglas no son el objetivo de la vida cristiana. El riesgo de ser malinterpretado, diré, de esto, porque creo que es cierto y es la misma fuerza impulsadora subyacente de todo este mensaje. Si piensas que, como una manera común en la que uno piensa en su propia fe, en la vida cristiana y su caminar, si te piensas y te dices a ti mismo, tengo que mejorar, tengo que dejar de hacer estas cosas, hacer aquellas, solo necesito hacer estos mandamientos de manera mejor. Si haces como piensas de tu vida cristiana, estás completamente perdiéndotelo, estás equivocado. ¿Por qué? Porque ese no es el evangelio. Es precisamente a lo que debemos morir para experimentar el evangelio y el cristianismo. Permíteme decirlo. La clave central y fundamental para una vida que cumple la ley al dar fruto de amor es una relación personal dependiente del Espíritu y plenamente satisfactoria con el Cristo vivo. No buscar a la ley, leyes y listas para producir fruto. El propósito de morir a la ley, tanto en sentido espiritual como práctico, es pertenecer para que aquel, para ser de otros, de aquel que resucitó de entre los muertos, es decir, casarnos con el Cristo resucitado. Y el propósito de esa gloriosa unión es dar frutos para Dios. Ese es el versículo 4. Ya hemos visto que el fruto de Dios aquí es primero el amor para Dios sobre todas las cosas y segundo el amor al prójimo. Es decir, queremos ser un pueblo amoroso. Lo demostramos hace varias semanas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Este amor es cumplimiento de la ley. Simplemente, si trabajamos hacia atrás de la meta, en el versículo 4, frutos para Dios, veremos que la manera de llegar allí es perteneciendo a Cristo, o bien, una relación salvadora con Él. ¿Lo ven en el versículo? Esto es tan básico, y sin embargo, es increíblemente profundo, familia. Un camino para cumplir la ley y convertirnos en esta persona amorosa que hemos escrito, no consiste en esforzarnos mucho por cumplir reglas y no quebrantarlas. Sin embargo, multitudes de cristianos profesantes viven así. tengo que leer la Biblia, tengo que dedicar tiempo en oración, tengo que servir en la iglesia, tengo que hacer estas cosas y sobre todo tengo que no hacer esto, hacer aquello. Es normativo porque, bueno, desafortunadamente es la manera en la que hemos sido enseñados a pensar así y eso no es cristiano. ¿Cuántas personas se pierden aquí por su propia confusión y frustración y fatiga y en el peor de los casos, para su propia destrucción? Esto no es algo no esencial, esto es esencial en lo que se respecta al ser cristiano y la fe salvadora en Cristo. Déjeme brindarles el tiempo y le pido a Dios que esto sea rápido y que sea importante en su corazón de una manera en que nunca lo ha sido. La esencia del cristianismo es conocer, amar y atesorar a Cristo por encima de todo. Pueden ponerlo allí, no es llevar reglas. La esencia de la cristiandad es conocer, amar y atesorar a Cristo por encima de todo. No se trata de seguir reglas. Chequear listas, leyes y escuchas, u obediencia. Muchos cristianos dicen, ay, obediencia, eso es lo más importante. No, no lo es. Es un producto de lo más importante. La esencia de la cristiandad es una relación cristiana que depende de Cristo y que sabemos, en la que aprendemos a conocerlo y a atesorarlo por encima de todo. De eso se trata. Déjeme ilustrarlo de otro modo. Brevemente con la analogía de un matrimonio. Quiero que piensen cuando estaba empezando a salir con su esposo. O ahora cuando sigue saliendo con su esposa y a los que no están casados, piensen en la mejor amistad que han tenido. Usted o ahora se acerca a esa relación pensando, le amo tanto que veré y buscaré una lista de cosas que debo hacer y no debo hacer. ¿Eso se le viene a su mente? Claro que no. No perseguimos una amistad, una relación de pareja o un matrimonio por una lista de cosas que hay que hacer y que no hay que hacer. Aquí hay otra cosa que podemos hacer. Considere la mayor alegría y la mayor intimidad que usted alguna vez ha tenido. La manera en la que usted llegó allí, principalmente a través de reglas. No. Llegó allí concentrándose en esta persona, disfrutando esta persona, creciendo y con y en ellas y deleitándose de ellas. Usted se enfoca en la relación, no en una lista. ¿Todos conmigo? Mucho más cuando amamos y atesoramos a nuestro esposo o esposa, el punto es Cristo. Dios instituyó el matrimonio desde el principio para dramatizar y para ver a la realidad eventual de Cristo casarse con su esposa. El matrimonio no es un pensamiento posterior y es infinitamente más importante de lo que creemos. La mejor experiencia que hayas tenido y particularmente el matrimonio apunta a Cristo. Si crees que esto es bueno, espera un poco y te anticipo que solamente es un pequeño anticipo y un drama, pero lo verdadero está por venir y de hecho ya está aquí si estás en él. Así que el punto es este. Similar, aunque todas las analogías eventualmente se desmoronan, similar a una amistad de pareja o matrimonio, el cristianismo no se trata de mandamientos, reglas, leyes y listas. Se trata de una relación con el único Dios verdadero que conocemos, amamos y valoramos por encima de todo. De eso se trata. Y hay dos cosas que nos impiden hacerlo para llegar a esta meta gloriosa de la cristianidad. Hay dos cosas. Una de ellas es el pecado y la otra es la ley. Y lo que es radical y quizás un poco incómodo acerca de esta enseñanza es que no es solamente el pecado. También la ley se convierte en el instrumento de esta obra de muerte. Ambas colaboran en nuestra esclavitud y nos hacen dar fruto para la muerte. Son realidades paralelas que nos mantienen encadenados precisamente por la forma en que el pecado interactúa con la ley. Ahora bien, ¿hay algo intrínsecamente malo en la ley? No. Pablo lo aborda en el tema siguiente y los versículos. Sin embargo, la ley se asocia con el pecado y nos mantiene captivos. Porque eso es lo que nos dice la Biblia en los versículos 5 y 6, pero también en otros lugares. Por ejemplo, 1 Corintios 15:56. Lo pongo en la pantalla para que lo puedan ver. Dice, el aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado es la ley. Eso es importante. La ley es el poder del pecado. Y tiene el poder de hacer dos cosas. Tiene el poder de condenarnos. Tiene el poder de atarnos en el cautiverio del pecado. Eso es lo que hace la ley. Gálatas 3:22 arroja un poco más de luz al respecto y dice, pero la escritura, o sea la ley, encerró todo bajo pecado para que la promesa, la fe en Jesucristo, pueda ser dada a todos los que creen. La ley aprisiona. Y luego continúa en los dos versículos 23 y 24. Ahora bien, antes que viniera la fe, éramos cautivos bajo la ley, encarcelados hasta que se revelara. Así que nuestra ley fue nuestro guardián hasta que Cristo vino para que fuéramos justificados por la fe. Lo que estos versículos y otros similares dicen es que la ley es como una prisión que tiene a la gente por su pecado, por diseño de Dios. Dios no nos dio la ley sin saber cómo la recibiríamos ni qué haríamos con ella. Nos la dio porque sabía exactamente lo que haríamos con ella. Y ese era el plan. Y el propósito de esto se comparte en los mismos textos que cubrimos la semana pasada cuando tratamos un tema similar. Cuando Dios dice, ¿por qué Dios planearía un pacto fallido? Es la misma cosa. Dios nos dio la ley sabiendo perfectamente que la rechazaríamos y que no solo no estaríamos dispuestos a cumplirla, sino que no podríamos cumplirla. En cierto sentido, se podría decir que Dios nos dio una ley fallida. Aunque nos dio un pacto fallido, aunque no hay nada malo ni pecaminoso en ella. La ley era débil. No podía salvarnos y no tiene poder para cambiarnos. Lo que ocurre aquí, adicional a lo que vimos la semana pasada, aquí hay dos puntos más. El punto número uno, que va a estar en su folleto, acerca de esta prisión en la ley. Primero, Dios está demostrando que la justicia no viene por la ley, sino por la fe en Cristo. Es el camino que la verdad y la vida no vienen por la ley. Dios, todo lo que vimos fueron fallas solamente. Solo viene por la fe en Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida, no la ley. Amén. Número dos. Segunda razón o pensamiento, Dios está revelando que la libertad de la esclavitud del pecado y de la ley no viene por aquello que nos aprisiona. Sino por morir a esa forma de vida, a conocer, amar y atesorar a Cristo por encima de todo. Lo diré nuevamente para los que desean tomar una nota. Dios está revelando que la libertad de la esclavitud del pecado y de la ley esas cosas nos mantienen cautivos, la libertad no viene por aquello que nos está aprisionando, sino por morir de esa forma de vida. Tratar de ser mejor y hacer todas estas cosas, morir por esa forma de vida. A conocer, amar, atesorar a Cristo por encima de todo. Un cambio completo en lo que estamos persiguiendo y lo que intentamos perseguir. ¿Cuál es nuestra prioridad, nuestro enfoque principal? No es la ley, solo Cristo. Y si esto suena un poquito repetitivo es porque estoy intentando que lo entiendan. Gran parte del cristianismo moderno se equivoca. Muchos enseñan, cree esto, luego vive así. Es decir, adhiriéndote a estas reglas, absteniéndote de estas otras cosas, harás bien, pero no, ese no es el evangelio ni la esencia del cristianismo. La esencia del cristianismo es morir al pecado y la ley únicamente por la fe dada por Dios. Y luego unirse a una relación con Cristo íntima para conocerse, para amarlo, para apreciarlo y valorarlo. Es una relación, no una religión. Y todos estamos programados por defecto para la religión, no para las relaciones. Así somos, por naturaleza. Por eso cada uno de nosotros, incluso como creyentes nuevamente, revertimos a ese tipo de vida y ese tipo de pensar acerca de nuestra fe. Uno se enfoca, hiperenfocarse en el pecado, en la obediencia, en la ley, y no le ponemos enfoque a Cristo. Eso es lo que estamos predispuestos a hacer y lo hacemos. Y luego entonces nos preguntamos por qué vemos y experimentamos tan poca victoria sobre el pecado, tan poco crecimiento espiritual y tan poco fruto genuino en nuestra vida, tan poca transformación y alegría en Cristo. Es porque sutilmente buscamos listas, leyes y reglas, aunque no sea nuestra intención. Lo que vimos en 2 Corintios capítulo 3, versículo 6, la letra mata, pero el Espíritu da vida. Entonces, ¿cómo es que nos acercamos a Dios en todos estos ejemplos y más? O dicho de otro modo, ¿cómo es que avanzamos hacia una vida que da más y más frutos de un amor genuino como el de Cristo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Lo hacemos hojeando la Biblia y memorizando todo lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer? Es decir, ¿lo hacemos, creamos un amor genuino para Cristo y supremo para otros, no forzado, sino algo auténtico que venga del corazón? ¿Lo hacemos hojeando la Biblia y viendo leyes? No, no lo hacemos. No hay poder en eso y no puede causarte hacer eso. Y esto nos enseña algo importante. Dios ha ordenado que el objetivo y el cumplimiento de la ley, hay un espacio para su folleto, sea alcanzado no a través de la ley. Dios ha ordenado que el objetivo y el cumplimiento de la ley no vengan a través de la ley. Va a venir a través de algo más y la ley va a llevar a qué es eso. Va a señalar de qué se trata. Y esa es una verdad verdaderamente asombrosa. Cuando lo entendemos, cuando lo comprendemos, cambia todo, todo el paradigma. Dios creó la ley con un propósito. Hay un propósito. Se llama el amor. Pero la manera de lograrlo no es mediante la ley. Es imposible para los humanos caídos. La ley solo produce orgullosos, arrogantes y pecadores incapaces de amar de esta manera. Solo fracasamos si usamos la ley de esta manera. No se trata de ello.
Dios ha ordenado,
este es otro fin, Dios ha ordenado que el cumplimiento de la ley se realice no a través de la ley, sino más bien a través de conocer, amar y atesorar a Cristo por encima de todo. La meta y la manera en que la ley se cumple no es ver la ley y intentar cumplir ciertos mandamientos, sino amando y atesorando a Cristo. Así es como se hace. Si Cristo es tu número uno, si Cristo es tu primer amor, para usar un lenguaje de Apocalipsis 2 y 4, si Cristo es tu meta y tu llamado ascendente, si Cristo es tu gozo, si Cristo es tu objetivo y Cristo es tu tesoro y tu vida, entonces cumplirás la ley. ¿Por qué? Porque el objetivo, y escúchenme familia, el objetivo de la ley es que volvemos la mirada, nuestras miradas a Jesús. Lo siento. Es mirarlo a Él y correr hacia Él y abrazarlo como glorioso Salvador, amigo y tesoro. Ese es el objetivo. Y cuando amamos y confiamos y lo apreciamos y cuando Él se convierte en nuestro todo, cumplimos la ley. El objetivo de la ley se cumple en y a través de una relación salvadora y placentera con el Dios vivo, no al apegarnos a una lista. La lista tiene como objetivo llevarnos a Cristo, no al revés. Y muchos la malinterpretamos. Y qué trágico, desgarrador y peligroso. Esto es, si la interpretas al revés, estás haciendo lo que yo hice cuando pensé que había llegado a Cristo en una iglesia muerta. Le agradecerás a Jesús por abrirte la puerta y luego, como un guardarropas, lo dejarás parado ahí para ir a buscar la ley. Y de eso no se trata. Ese no es el evangelio. Y no es el objetivo de la ley. Cuando Pablo dice en Romanos 7:4 que morimos a la ley para pertenecer a otro, no quiere decir que morimos a la ley para pertenecer a Jesús, para que Jesús pueda volver al punto de partida y señalarnos de nuevo la ley con un poco de empoderamiento. Cuando él dice en el versículo 6 que hemos sido liberados, no quiere decir que nos liberan de esta prisión solo para ser devueltos a la prisión, como si la prisión fuera el objetivo. ¿Lo ven, familia? No nos liberamos de la observancia de la ley para volver a ella, y objetivo, y enfoque. Y sin embargo, eso es lo que muchos de nosotros hacemos porque así estamos programados por naturaleza. Cristo vino para liberarnos de esto, para llevarnos a una relación salvadora con Él, que lo aprecia, que se deleita en Él, que lo valora por encima de todo. Esto es muy importante. Te daré algo de espacio en tu folleto. Voy a intentar expresar lo que dije de 6 diferentes pequeñas maneras. No tienen que escribirlas todas, pero quizás pueden escribir alguna que les funcione. Pero lo voy a decir en 6 diferentes maneras en que al hacer ello, una de ellas trabaja y funcione para nosotros. Dice así: la fe en Cristo no nos salva para cumplir mejor la ley, nos salva para estar cautivados por Cristo para siempre. La ley no es el fin de la historia. Cuando digo el fin, es la meta. La ley no es el fin de la historia, sino que sirve el fin de la historia. O, para decirlo de otro modo, la ley no es el fin de la historia. Cristo es el fin de la historia. La ley no es la meta de nuestra vida. Cristo es la meta de nuestra vida. Cristo no vino al mundo para señalarnos a la ley, vino al mundo para señalarlos a Cristo. La ley no es el propósito último de Cristo. Cristo es el último propósito de la ley. En otras palabras, la esencia del cristianismo no se trata de leyes, listas, reglas, mandamientos. Se trata de conocer, amar y atesorar a Cristo por encima de todo. Hacer que el amor a Cristo y complacer a Cristo y disfrutar a Cristo tu meta suprema en la vida, y el resto va cayendo por su lugar. Medidas de obediencia vendrán cuando ese es el enfoque y es la meta. Y habrá un llegaré como y no si llegaré. Esa es la transformación que predicamos la semana pasada. La novedad del Espíritu, la novedad del pacto. ¿Qué debemos tener para esto? Va a las leyes y conseguirá el infierno. Ve a Cristo y conseguirá redención, santificación en medidas de obediencia, porque es lo que deseamos, porque ha cambiado tus deseos para estar alineados con Él. Este es un milagro. Alábenle a Él. Ahora, podemos detenernos ahí. Pero, sí, habrán muchas preguntas, así que vamos a atender una, por lo menos una. Si tienen más, póngalo en nuestro podcast. Aquí vamos. Si todo eso es cierto, si lo que dije por 20 minutos es cierto, entonces, ¿qué hacemos como cristianos con la ley de Dios? ¿La ignoramos? ¿Cerramos nuestras Biblias y leemos solamente una pequeña porción? No. Hay varias cosas que hacemos con él, así que les daré dos grandes respuestas generales. Número uno, la leemos para conocer, amar y atesorar a Jesús por encima de todo. Lo leemos para conocer, amar y atesorar a Jesús. Este es un punto importante, y si no están seguros, pueden entender esto para que signifique algo como leer su Biblia, rellenar las cajas y seguir adelante. Y si lo haces, regresas al punto del principio. Así que cuando yo me refiero a leer la Biblia, la ley del Antiguo Testamento, no digo nada relacionado con leyes, reglas o listas de mandamientos. Hay que leer esa ley hoy. No quiero decirte que tienes que demorarte cierta cantidad de tiempo leyendo esas leyes. No. Y si me malinterpretas y escuchas lo que no estoy diciendo, has malentendido todo el sermón. En cambio, las leemos. Entramos aquí con la meta de conocer y amar a Dios mejor, a Dios mismo, y deleitarnos en Él porque lo amamos. Eso es lo que hacemos. De nuevo, todas las analogías e ilustraciones fallan con el tiempo, pero voy a intentar con esta. Sería algo similar a leer la biografía de tu pareja sobre la época antes de conocerla. No la lees porque ella te dijo que lo hiciera. La lees porque quieres conocerla y apreciarla más. No solo quieres más información, esa no es la meta. La meta es amarla y apreciarla y disfrutarla más. Y este es un medio para lograrlo, no es un fin. Para amar y atesorar. ¿Tiene sentido esto? Otra razón, este punto es tan importante, es porque cuando digo leer, me refiero mucho más que leer. Así que les diré varios sinónimos. Les daré algunos para ayudar a cuestionar lo que digo. En el margen. Cuando digo leer, me refiero a esto. Leer, estudiar, meditar, preguntarse, regocijarse, disfrutar, deleitarse, reflexionar profundamente, examinar, cuestionar, orar, debatir y más. Mucho. muchas cosas con leer. Así que si crees que leer solamente es leer, bueno, ok, la leí y ya. No. Para llegar al corazón de conocer, atesorar y amar, todas esas palabras van a formar nuestro entendimiento. Queremos meditar, analizarlo y amar lo que vemos. Ahora, es suficiente, pero voy a darles dos subpuntos de por qué hacemos esto. ¿Por qué lo hacemos así? Aquí está el primero. Número uno, Jesús dice que las escrituras del Antiguo Testamento y más las del Nuevo Testamento hablan de Él. Jesús dice que las escrituras del Antiguo Testamento hablan de Él. Por ejemplo, Jesús le dijo a los fariseos en Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque pensáis que en ellas tenéis la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio de mí. Las escrituras del Antiguo Testamento son de Cristo. En el camino a Emaús, Jesús, sin ser reconocido por alguno de sus discípulos, no saben ni quién es Él. Y les dice a ellos, Lucas 24, versículos 25 y 27. Todos están desanimados porque piensan que es el Mesías o lo han matado y se van a casa. Y Él les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. Y versículo 27 dice, comenzando desde Moisés y los profetas, siguiendo todos los profetas, se les interpretó todas las escrituras lo que decían. Las escrituras tratan de Jesús. Así que acudimos a ellas, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ignoremos el Antiguo Testamento, vamos a las escrituras para conocer y amar a Cristo más. Amén. El segundo subpunto, ¿por qué hacemos esto? Es porque nos convertimos en lo que contemplamos. Nos convertimos en lo que contemplamos. Escuchen mientras leo lo que dice Pablo, 2 Corintios 3, del 16 al 18, y escuchen cuán relevante es esto para Romanos 7, de 4 al 6. Miren el paralelo. Pero cuando uno se vuelve al Señor, el velo se quita. Así que cuando se cumple el versículo 4 de Romanos 7, es decir, cuando morimos a la ley, nos unimos a Cristo en esta profunda e íntima unión, el velo se nos quita de los ojos y lo vemos tal cual como realmente es, lo amamos y continuamos el resto de nuestras vidas. Observamos para verle como Él realmente es y amamos lo que vemos. De eso se trata este velo que es removido. El velo es removido. Versículo 17. Ahora bien, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Hay libertad. Ya no somos esclavos por el pecado, no estamos esclavizados en la ley. Hemos muerto aquello que nos tenía cautivos, somos libres. Versículo 18. Y todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando sus atributos, trabajando juntos, como, y recuerden lo que quiere decir la gloria, transformados a la misma imagen, de gloria en gloria, porque esto viene del Señor, que es el Espíritu. Hay varios sermones que me encantaría predicarles. Y el último versículo dice, hay novedad en el Espíritu. Romanos 7, 6. Por la presente obra del Espíritu que ahora vive en nosotros, el velo ha sido quitado y le vemos como realmente es. Y amamos de manera auténtica lo que vemos. Y ahora aspiramos a tener los ojos de Jesús y contemplar su gloria como sea posible. Porque es literalmente a través de este mismo acto de tener los ojos en Él y ver su gloria. Es en ese mismo acto que somos transformados y somos cambiados para ser como Él. Y nos preguntamos por qué no somos como Él, como nos gustaría ser. Debemos cuestionar cuánta contemplación tenemos. Así es como funciona. Te conviertes en lo que adoras. Así que te adoro. Contémplalo. Contempla a Cristo. No principalmente contemples la televisión o redes sociales o buena comida o nietos. Contempla a Cristo y te convertirás como Él. La otra pregunta grande de qué hacemos con la ley. Obediencia a la ley. Pregunta número dos. Lo hacemos para verificar la autenticidad de nuestros afectos por Cristo y la exactitud de la guía del Espíritu en nuestra vida. Pueden ser dos puntos separados, pero lo estoy haciendo uno. Lo usamos para verificar la autenticidad de nuestro afecto por Cristo y la exactitud de la guía del Espíritu en nuestra vida. Y quizás sea una manera mala de expresar la segunda parte, pero les explicaré en un momento. Primero, la autenticidad de nuestros afectos. Es fácil decir que alguien ama a Cristo, pero es más difícil demostrárselo. Y la Biblia nos da muchos indicadores y manera de evaluarnos para determinar si somos genuinos. Y nos exhorta a hacer ello. Que las elecciones y las llamadas estén seguras. Hágalo. No voy a proveer todos ahora. Simplemente quiero abordar uno. Y luego dejar que el Señor le guíe a todos en otros ejemplos fuera de nuestro tiempo esta mañana. Pero quiero darles uno, veré uno. Jesús dice en Juan 14, versículo 15, dice, si me amas, guardaréis mis mandamientos. ¿Lo han visto? Obedece, por lo tanto, obedece. Esta es una afirmación peligrosa. Si me amas, cumplirás mis mandamientos. Es delicado. Lo puedes tomar de una manera mal y malinterpretar todo lo que dijimos hoy. Puede ser peligroso por lo que podemos hacer por ello. Nuestros corazones y nuestras mentes, por naturaleza, pueden hacer las cosas mal y recibirlas mal. Principalmente, podemos malinterpretarlo. Jesús no dijo, guardar los mandamientos es amarme. Eso no fue lo que él dijo. Así muchos pensamos. Yo pensaba así. ¿Alguien más pensaba así? En algún mundo. Guardar los mandamientos es amarlo, así que lo amo, así que debo hacer esto. Puedes verlo de ese modo. Y vivir toda tu vida así. Y nunca conocer a Cristo, amarlo ni atesorarlo. Y quizás ya ha pasado por eso como yo. Jesús no dice que la manera de amarlo es guardar los mandamientos. Y toda su atención se centra en listas, casillas, hacer todo lo necesario para que al final del día ames a Jesús. No es amor a Jesús, eso es amor a la ley. Y eso condena. Oh, y esto puede afectar el amor a Jesús cuando por dentro no es así. Así que por eso digo que puede ser peligroso. Todas las ilustraciones con hermanos y el hijo pródigo llenan mi mente, pero no lo diré ahora mismo. Mantener los mandamientos no es lo mismo que amarlo a él. El punto de lo que Jesús está diciendo, en cambio, es este. Escuchen esto, en el orden correcto. Sí, le amas de verdad. Si eso es cierto, has cambiado, tienes un nuevo corazón y un nuevo afecto. Lo amas de la manera en que lo glorificas, Eres muy imperfecto, pero si realmente lo amas, puedes decir, ah, que amas a Cristo. Si eso es verdadero, obedecer los mandamientos ocurrirá a cierta medida, con cierta medida de éxito. Es como si estuviera en el margen. Es un producto. Y sucederá si amas genuinamente a Jesús. Y así ocurrirán muchas cosas y va a servir para calibrar y verificar si estamos en la fe, tenemos realmente afecto en Cristo, pero tenemos que tener cuidado aquí. Tenemos que tener mucho cuidado aquí. El enfoque no es seguir los mandamientos, el enfoque es amar a Jesús y como resultado aumentará tu obediencia. Amén. Pasará como un resultado. Es como dije antes, cuando dije que haz que amar a Cristo, agradar a Cristo y disfrutar de Cristo sea tu meta suprema en la vida. Y el resto caerá en su lugar. Si lo entiendes al revés, reduces el amor a Jesús en una simple lista y vuelves al punto de partida. Un fariseo que se aferra a las leyes, que no tiene afecto genuino por Cristo, y esas personas se van al infierno y no al cielo. Fariseos desde afuera se ven como las personas más santas. Llevan las leyes mejor que todo el mundo, lo sabemos. No conocen a Dios. Detestaban a Cristo cuando llegó y lo mataron. Así que en vez de convertir los mandamientos de las Escrituras, antiguo o nuevo, las Escrituras en una forma, en medios de amar a Cristo, es al revés, no hagas eso. En cambio, dejamos que prueben y confirmen nuestro amor por Él. ¿Tiene sentido? Finalmente, la segunda parte de este punto, brevemente. Usamos la palabra para verificar la precisión de la guía del Espíritu en nuestra vida. Y lo que quiero decir es esto. Si dices, bueno, realmente siento que el Señor me está guiando para afirmar y apoyar la decisión de mi hijo de casarse con otro hombre. Entonces, podemos estar seguros que no estamos escuchando ni discerniendo el Espíritu con precisión, porque esto contradice su palabra. ¿Cuántas veces has escuchado cosas en los años donde las personas piensan que están discerniendo y recibiendo de Dios cuando realmente están recibiendo del enemigo? ¿Por qué? Lo que están escuchando es 180 grados contrario a la palabra de Dios. Permítanme decir esto. Dios nunca se contradice. Nunca contradice. Por lo tanto, usamos la palabra. Usamos la palabra para calibrar cómo nos guía este espíritu, de acuerdo con este nuevo punto, no hacemos mejor que esto. El Dios vivo adentro de nosotros, viviendo de vida práctica más allá de la palabra. En nuestras vidas, tomo este trabajo, hago este movimiento, sirvo en esta capacidad, hago esto. Tenemos el Espíritu de Dios hablando a nosotros, poniendo su voluntad y deseos en nuestro corazón. Tenemos esa capacidad para recibirlo, pero nunca se va a contradecir en sus palabras. Va a estar en concordancia a su palabra. Lo que quiere decir que debemos conocer las palabras para discernir esta nueva manera del Espíritu de los versículos 6 del que hablamos la semana pasada. Dios nunca se va a contradecir. Y si pensamos que Él se está contradiciendo, no es un problema con la palabra. No es un problema con la manera en que Él nos está guiando. No es perfecto, no es con la exactitud de su liderazgo. Él no está liderizando bien. Es el problema de nuestro discernimiento. Amén. Si quieres ser una persona amorosa, semejante a Cristo, que ama a Dios por encima de todo y a los demás en segundo lugar, no te centres en listas, reglas, leyes y mandamientos. No son inútiles, pero no son el medio para sentir afecto por Cristo. Cuando te casas, no pasas tus días pensando en tus votos. Más bien te concentras en la relación y si de verdad amas a tu cónyuge, si de verdad la amas, vas a mantener tus votos. Los votos ocurrirán como un subproducto. Los votos son secundarios a la relación. Es lo primordial. Y así es con Cristo. La escena y la esencia del cristianismo es conocer, amar y atesorar a Cristo por encima de todo. Es decir, una relación, no una lista. Así que corre hacia Él, síguelo, contémplalo y deleítate en Él. Y como resultado, la obediencia secundaria que honra a Cristo se dará. El objetivo supremo de la vida cristiana no es la obediencia. El objetivo supremo es Cristo. Y vivir es Cristo, morir es ganancia porque podemos estar con Él. Así que vive para Él, ámalo, atesóralo y sobre todo, y en todo. Amén. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos muchísimo por el don de la fe. Te agradecemos que solo por ti tu obra, el velo se haya descorrido. Y te veamos, al menos parcialmente y a través de un espejo, tenuemente tal cual como realmente eres. No lo vemos con ese desdén, sino que vemos tu gloria y amamos lo que vemos. Esto es un milagro. Y te lo agradecemos. Te agradecemos que la meta de nuestra vida y el propósito que tienes sobre nosotros no es la obediencia, sino amarte, apreciarte y atesorarte. Sin duda, nuestra obediencia es importante, pero si lo priorizamos, lo distorsionamos a la ley y al evangelio, convirtiéndolo en algo que no es, qué difícil y qué peligroso es. Y nunca quisieron ser, protégenos por eso, de eso, Padre. Ayúdanos a entender eso, haz que penetre en nosotros y líbranos de los mandamientos. De ninguna manera estoy enseñando hoy que la manera en que vivimos no importa, o que en nuestra libertad de la ley nos volvemos desobedientes. Más bien, lo que nos has demostrado es que la esencia y el propósito de la fe salvadora es que nos volvamos a ti y le aceptemos como el tesoro supremo de nuestra vida y que sigamos haciéndolo cada día por la eternidad. Por eso te pido, Señor, que nos satisfagas con tu presencia y tu gloria. Continúa revelándote más y más. Enséñanos cuán ligera es tu carga y concédenos gozo, satisfacción inagotables e incesantemente e indomable en ti, para tu gloria. Te amamos, estamos embelesados por ti y es en tu precioso nombre que oramos. Amén.